Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Un Bacari Suelto en las Ondas, que como su propio nombre indica, está protagonizado por Sergio Bacari. ¿Qué tal?
Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando hoy.
Bueno, ya saben ustedes que Sergio nos cuenta cosas de Israel, cosas que son particulares o que en Israel son distintas a los que pasan en otros lugares del mundo. Y si hay algo que desde el principio ha caracterizado, digamos, la historia de Israel, aparte de lo visible, en la parte de lo invisible es su servicio secreto. Porque a pesar de no tener el glamour de la gente 007, ni los aparatos, los gadgets electrónicos que disponían los espías americanos o soviéticos, pues consiguieron con mecanismos mucho más sencillos cosas increíbles, como la del personaje del que hoy vamos a hablar, Eli Cohen. ¿Quién fue, Sergio, Eli Cohen?
Eli Cohen se lo podía catalogar como el mejor agente de espía que tuvo Israel a través de su pequeña historia. Eli Cohen trabajaba para el Mossad, y si me permitís quiero contar un poquito sobre el Mossad, así entendemos mejor el tema. Cuando nosotros hablamos decimos en el exterior la palabra Mossad, enseguida recibimos un gesto de respeto y de admiración. El Mossad tiene muy buena fama, sobre todo en las diferentes colectividades judías del mundo. Aquí en Israel es increíble porque todos podemos fanfarronear que tenemos a alguien de la familia adentro, como decimos, porque nadie puede decir que trabaja allí, y es todo un misterio, ¿no? Si hay algo que los israelíes sabemos hacer es guardar secretos relacionados a la seguridad del país. Y esto lo digo a todo nivel, desde los chicos pequeños hasta la gente de mi edad, y por supuesto la gente que trabaja en los distintos servicios de seguridad de inteligencia que hay acá en Israel. El Instituto de Inteligencia y de Puestos Especiales, así se lo llama, Mossad le Modi'in u le Tafkidim Meyuhadim, es conocido por su abreviatura Mossad. El Mossad es una organización dentro de los servicios de seguridad de Israel y es uno de los 5 cuerpos de la comunidad de inteligencia de todo el país. Está el Amán, el Shabak, el Mamad, el Heker, bueno, son todos, pero uno de los 5 es el Mossad. Y es el cuerpo de espionaje que se encarga de recolectar información fuera de las fronteras del país, de hacer diplomacia secreta, de llevar a cabo operaciones para traer a judíos de países relativamente peligrosos, como hablamos hace pocas semanas de los judíos de Etiopía que trajeron desde Sudán, y también llevar a cabo misiones especiales como prevención de ataques civiles o militares del enemigo. Al Mossad se lo acusa de una serie de acciones en contra de terroristas y de organizaciones terroristas que trabajan en contra de Israel. A diferencia del ejército de Israel y del Shabak, los objetivos, el cuerpo que forma esta organización y la autoridad que posee no están incluidas en ninguna ley básica, alguna ley secundaria o incluso leyes de algún nivel del país. Su acción está avalada por un código interno de sus miembros que jamás se dio a conocer en público. Nadie las conoce, y el que las conoce no las puede hacer en público. Y otra de las cosas que tiene en particular el Mossad es que está bajo el cargo del despacho del primer ministro directamente y no del ministro de Defensa, como otros 3 cuerpos principales de los servicios de inteligencia, y el quinto está bajo el ministro de la policía. Hoy podemos escuchar, como bien lo dijiste al principio, en los noticieros que alguien en algún lugar del mundo apretó un botón desde una casa y voló una planta futura nuclear en Irán, donde estaban desarrollando uranio. Qué sé yo, digamos que es el sexto botón que se aprieta y así vuelan una planta de todo por medio de computadoras. En estos años, la tecnología era primitiva y solo la imaginación puede ponernos en contexto, pero yo quiero que hablemos de Eddie Cohen, por supuesto. Escribí mucho acerca de los logros del Mossad a través de la historia, pero nunca sobre su mejor agente. Esto me refiero a las cosas que escribí en mi blog, en Facebook. Eddie Cohen fue el espía más importante que tuvo el Mossad e Israel en toda su historia, como te dije al principio. Si alguien estuvo por la ciudad de Bat Yam en el año 1964 y decidió ir al cine, en la única sala que existía, es muy probable que el que les vendió la entrada en la boletería era un hombre llamado Eli Cohen. Meses después, ustedes mismos que le compraron la entrada en sus propias manos, hubiesen leído en los diarios que esa persona acababa de ser colgada en la Plaza de los Santos de Damasco, Marsha, acusado de espionaje. Se trataba del espía más importante que tuvimos en Israel en toda la historia. Fue colgado en la plaza en mayo de 1965. Meses antes de volver a Siria, compró junto con su hermano una sala de cine y del entusiasmo se turnaban para vender entradas los primeros días de estreno de película. Ese era Eli Cohen. En el ejército, Eli Cohen era conocido como Combatiente 88 y en el Mossad tenía un apodo que era Menashe. En Siria era llamado como Kamel Amin Tzabet y se alistó al Mossad en mayo de 1960 con una historia que lo cubría. La historia decía así, aparecía como un ciudadano sirio que volvía de Argentina a su tierra natal, o sea, a Siria. Y enseguida entró en la unidad más elitista de Israel llamada Cesaria, que era encargada de operaciones especiales. En realidad llegó al país desde Egipto, él había nacido en Alejandría, pero todo esto hicieron un cuento para cubrirlo. Y de Egipto él vino a vivir Israel 3 años antes de alistarse en el Mossad. En poco tiempo, Eli Cohen aprendió ejercicios de persecución, escondites, fotografía y de cómo retener datos en la memoria. En esa época no había tanta tecnología. Además aprendió emisión, conexión, criptografía, material explosivo y sabotaje. Como te dije y como vos lo dijiste antes, eran otras épocas. Hoy podemos escuchar en los noticieros que alguien en un lugar del mundo apretó un botón desde su casa y voló una planta en Irán en donde estaban desarrollando uranio, como vos dijiste bien al principio. En esos años la tecnología era primitiva y solo la imaginación puede ponernos en contexto. Por eso vamos a abrir la cabeza y vamos a volver unos 50 años atrás, 55 o 60 incluso, en la época de Eli Cohen. Paralelamente, trabajaba en Israel, Eli Cohen, como contador en un negocio muy conocido que es el Amashvir Latzarhan, que supongo tú, Jorge, has hecho compras por ahí.
Seguro.
Eli Cohen aprendió a abrir y cerrar candados, copiar llaves por medio de chicles o gomas de mascar. Sabía cómo usar tinta transparente o preparar bombas caseras, comprando los materiales en cualquier negocio del barrio, en las tiendas del barrio. Eli Cohen aprendió a rezar como un musulmán, perfeccionó su acento sirio, porque dijimos que él había nacido en Egipto, y además se dejó crecer los bigotes, como todo árabe. Por un lado se trataba de un excelente profesional, pero por el otro sus jefes contaban y aún cuentan que era muy poco aplicado en cuanto a conducta. Viviendo en Siria, no visitaba a sus amigos cuando eran fiestas judías y se encerraba en un departamento. Los sábados escuchaba desde su casa radio israelí, ahí cuando vivía en Siria. Incluso después de un partido de fútbol que Israel perdió por goleada, mandó un telegrama desde Siria que decía: es hora que aprendamos a jugar al fútbol, esto es una vergüenza. Obviamente que son cosas que están prohibidas hacer cuando uno está en Siria haciendo espionaje. 3 años enteros vivió Eli Cohen entre políticos y gente del gobierno sirio. Llegó a puestos muy, muy altos. Si hubiese querido, escribieron en Siria, luego de ser colgado, podría haber sido ministro en el gobierno. Tenía un íntimo amigo, que era el presidente de Siria, que le ofreció el cargo de viceministro de defensa en esos años. En esos años, la información que mandaba a Israel era mucha y muy precisa. Al otro día que lo colgaron, arrestaron en Siria a más de 500 personas que estaban conectadas con él. Y se descubrió que estaba además conectado con personas en el Líbano y en Egipto. El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de Siria, que lo condenó a muerte en Siria, se llamaba Salah Adin, estaba casado con una mujer de origen italiano. Ella era azafata y era además amiga de Eli Cohen, y por medio de ella, él mandaba cartas a Europa. Imposible de creer qué técnicas de trabajo Eli Cohen usaba. En Siria dicen además que Eli Cohen logró visitar Israel una vez en esos 3 años que vivía y volver sin que nadie desconfíe. En el Mossad aseguran que fueron 3 las visitas en los montes del Ramat Golán. En esa época el Ramat Golán era de Siria y él tenía que cruzarlos para venir a Israel. Es imposible imaginarse que la esposa del juez principal de Siria era, sin saberlo, una espía que trabajaba para Eli Cohen. Esto es algo increíble. Cuando fue la guerra del agua, no sé si tú sabes, pero antes de la guerra de los 6 días hubo, en el año 1964, una guerra con Siria por un asunto de agua, que ellos empezaron a construir canales para que no corra el agua hacia Israel. Israel le declaró la guerra y se hizo una guerra que muy poca gente conoce. Durante esa guerra, toda la información que llegó a Israel fue por medio de esos informes, y de ahí el éxito inmediato en la guerra, que duró muy poco tiempo. El primer ministro Levi Eshkol dijo al finalizar la guerra de los 6 días, en el año 67, que si no fuese por la información que recibimos de Eli Cohen, el ejército de Israel hubiese tenido que enrolar cientos de miles de soldados más para combatir contra el ejército sirio en el norte. ¿A qué se refirió Levi Eshkol, este primer ministro? Cohen, que había sido colgado 2 años antes, ya había hecho todo el trabajo de preparación y les había sugerido a los sirios que plantaran árboles de eucaliptos alrededor de los búnkers militares sirios y además para cubrir a los morteros. Él les decía de que los cubrían desde el cielo y nadie los podía ver, y es verdad, en todos los altos del Golán pues, se pusieron a plantar árboles de eucaliptos como bosques y esconder ahí todo el armamento militar y todo lo que tenían, y además él les dijo que lo apunten hacia Israel, que nadie los podía ver. De esa manera, Cohen dijo que esos árboles le proporcionaban cobertura natural para los puestos avanzados también. Después de que esta sugerencia fuese llevada a cabo por los militares sirios, Cohen envió esta información a Israel. Y la aviación, cuando tuvo que salir a atacar en la guerra de los 6 días, solamente tenía que saber dónde habían plantado los árboles de eucaliptos, que los veían muy fácilmente desde arriba. Entonces, donde habían árboles de eucaliptos, ellos bombardeaban, y así les destruyeron todas las bases militares que estaban apuntando a Israel durante la guerra de los 6 días. La motivación de Eli Cohen era interminable, no tenía límites. Y eso a veces le jugaba en su contra, como dije antes. Muchas veces recibió desde Israel mensajes de bajar el perfil, de no hacer tanto ruido y descansar semanas, pero él nunca se dio ese lujo. La última vez que volvió a Damasco, de su visita a Israel en el año 65, él ya sabía que estaba terminado, que estaba pasando algo. El trato ya no era el mismo que tenía por medio de los políticos y de las personas que tenía en Siria. El mismo presidente de Siria, que se llamaba El Hafez, era amigo de Eli Cohen, ya no lo trataba como antes. Y si siempre, cada vez que él volvía, obviamente que no volvía directamente a Israel, él viajaba siempre a Argentina y de ahí se tomaba aviones para Siria. Cada vez que él volvía, lo esperaban cientos de personas en el aeropuerto. Esta última vez lo esperó una sola persona. Le habían hecho búsqueda en su casa de Damasco y cuando le preguntaron al presidente si estaba seguro de la identidad del turista de Argentina, el presidente contestó no. Cohen recibió una orden que le prohibía usar el aparato de Morse por 2 semanas. La orden la había recibido desde Israel. Pero él sintió que debía usarlo porque había encontrado en esos días a un ex soldado nazi que estaba esos días en Siria. Por esos días Siria había adquirido un aparato súper moderno de la Unión Soviética, que gracias al cual lograron atrapar a un espía que era Eli Cohen con las manos en el fuego. Ellos aún, incluso cuando habían atrapado, Eli Cohen no había dicho nada y no sabían de quién se trataba y para quién él hacía todo el espionaje. Un día antes de ser colgado, todavía no sabían si Eli Cohen, dudaban de que era musulmán o cristiano o judío, pero no sabían bien lo que era. Se dieron cuenta que Eli Cohen era judío y que hacía espionaje para Israel cuando empezó a subir los escalones que lo llevaban a la horca en medio de la plaza, porque se lo escuchó murmurando el Shema Israel, que es un rezo que decimos los judíos. Y así despejaron en Siria y en el mundo las dudas de su verdadera identidad.
Y dime una cosa, en Israel, aparte de estas historias que se cuentan, pues, ¿se le ha hecho algún homenaje especial? ¿Tiene nombres de calles o estatuas o algo?
Sí, tiene nombres de calles, incluso hay un barrio en el donde él vivía, en Bat Yam. La esposa aún vive, él le dejó aquí también dos hijas y un hijo que son vivos y que son los que más están actuando públicamente para que Israel pueda traer los restos de los huesos, digamos. Para el judaísmo es muy importante hacer un entierro, como dice la religión, y la esposa Nadia, la esposa de Eli Cohen, que aún vive, es muy un activista para que algún día podamos traer los restos de Eli Cohen a Israel, pero obviamente que los sirios y los musulmanes no están de acuerdo. Se le tiene mucho respeto, es muy conocido, y sí, hay muchas calles a su nombre, y es muy respetado aquí también.
Pues ya tenemos una historia increíble, la historia de Eli Cohen, un hombre que había llegado apenas 3 años antes a Israel desde Alejandría en Egipto, que se enroló en el servicio secreto y en muy poco tiempo se convirtió en el mejor baluarte que pudo tener la inteligencia israelí para evitar una gran pérdida de personas, de seres humanos durante la guerra de los 6 días. No sé si quieres añadir algo, una frase final o algo.
Sí, quiero contarte que el Mossad, obviamente que existe, a pesar de que nadie habla y nadie puede hablar, y tiene un despacho principal en Tel Aviv. Cuando entramos al despacho del Mossad, mientras caminamos por el pasillo, hay 3 carteles enormes que te dan la bienvenida. En el primero hay escrito, la historia no se escribe, la historia se hace, junto con una foto de Ben Gurión. Seguimos caminando y en el segundo dice, detrás de este pasillo podrás ver lo invisible y hacer lo imposible. Y hay una foto de Yaakov Peri. Yaakov Peri fue uno de los líderes del Mossad, que hoy por hoy es un parlamentario del partido político de Yesh Atid, de Yair Lapid. Y el último cartel al fondo del pasillo, antes de entrar directamente al Mossad, hay un tercer cartel que dice, las personas que no tienen fantasías no hacen cosas fantásticas. Y hay una foto de Shimon Peres. Yo creo que estos 3 carteles resumen la actividad del Mossad y de toda la gente que tiene la suerte, el orgullo o el honor de participar de sus servicios. Y yo creo que Eli Cohen, con toda su historia, es lo primero que todo agente que trabaja para el Mossad aprende y trata de seguir de su ejemplo, por supuesto.
Pues muchas gracias, Sergio, y te esperamos la semana que viene con nuevas historias sobre lo que es Israel. Muchas gracias.
Shalom, Jorge.